Para cada uno de nosotros debe haber un objetivo primordial de estar acá, y es entender la razón de nuestra vida. Es volver a encontrar nuestra identidad, esa identidad que fue perdida precisamente en el huerto del Edén. Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. El hombre perdió su identidad personal. Trató de encontrar dentro de Él la razón de su misma vida y fracasó. Hoy Dios, a través de su palabra, a través de esta comunión, a través de su espíritu, nos abre un nuevo entendimiento. Y como decía José Luis, nos da la oportunidad de encontrarle una razón diferente a nuestra vida. Cambia nuestras metas, cambia nuestros propósitos. Y antes éramos felices temporalmente, quizás por un estímulo X o Y. Hoy somos felices siempre porque tenemos una esperanza. Una esperanza de una eternidad con Dios. Una paz interna que nadie la puede explicar. Es que la llevo dentro. Y eso es más importante que nada. A través de un estímulo, de una droga, de un estímulo, qué sé yo, externo, puedo sentir una paz temporal. La gente se toma una píldora para dormir, otra para despertar y una para estar feliz y otra para estar triste. Pero al final, la vida sigue un curso, pero el que ha creído en Dios es feliz siempre. Así que yo te invito esta noche a ser feliz. ¿Qué te parece? ¿Es buena idea o no? Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que la he titulado Mío eres tú. Pero esto no digo, no es palabra mía, es palabra de Dios. Dios te dice esta noche, mío eres tú, o mía eres tú. Así que vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 1, y dice la palabra del Señor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y como dice, mío eres tú. La verdad es que pensar en ser propiedad de alguien, creo que es algo tan difícil de aceptar, ¿no? El ser humano ha excedido su pensamiento creyendo que él es él y solo él, y pensar en alguien, incluso en Guatemala, las casadas se llaman, mi esposa se llama Dora de Arévalo, pero eso ya es algo difícil de aceptar en la sociedad. Ahora ella es Dora Arévalo, según acá en los Estados Unidos, ¿no? Ya. No, no de, ¿verdad? Porque ese de, como que, bueno, molesta un poquito, ¿no? Porque como que ser pertenencia de alguien, ¿no? Entonces ahora dicen las mujeres, ¿y por qué no el esposo es de mío? Y bueno, todo ese sentido de propiedad que da realmente el poder sentir que somos no nosotros, sino de alguien más. Esto es algo que lastima, ¿no? El hombre en el huerto del Edén dejó de depender de Dios. Y aquí es importante que lo entendamos. El hombre dejó de depender de Dios. Simplemente se quiso independizar de su creador. Quiso creer que él podía subsistir por sus mismas ideas, por sus pensamientos, por su audacia, por su capacidad quizás de razonar. Pero se le olvidó algo. Que desconectado de Dios no era nada, era un bojote de tierra, nada más. Esa vanidad que el hombre tuvo le llevó a una perdición total. Así que Dios acá quiere enseñarnos algo muy especial. Antes de continuar, quiero dar gracias a Dios esta noche porque no sé qué hago acá. En Maryland, bueno, caminamos toda la madrugada, venimos casi a las 4 de la mañana. Acá pasamos desde la tarde, noche, para estar aquí con ustedes. Y para estar 3 días nada más, 3, 4 días, y se va el tiempo y ahí terminó. Pareciera algo tan bueno. ¿Y qué vienen a hacer? ¿Qué sé yo? Hoy estuvimos platicando con una persona que es una persona católica y estuvimos compartiendo 2, 3 horas Y fue algo muy especial, maravilloso. ¿Y qué tal si esa visita hubiera sido solo por esa señora? Que la verdad es que fue algo tan hermoso, lo identificamos con ella, le compartimos la palabra y fue algo muy especial. Pero si Dios quiere hablarnos algo más, a Dios sea la gloria. Gracias a los hermanos de Maryland por la invitación que se me hiciera de estar acá para estar en la Santa Cena. Teniendo la Santa Cena, íbamos a cenar a otro lado. En esta noche yo quisiera traer también un saludo de nuestros hermanos pastores, hermanos Saucea, hermano Mario Tayún, hermano Edgar Fuentes, que quizás pues quisieran estar acá y nosotros allá, pero un día estaremos con Dios en la eternidad. Hermanos pastores, consiervos, diáconos allá en la central, gracias por darme permiso de estar acá, porque la verdad es que somos una unidad. A veces cuando uno va solito, como que bueno, voy solo ahora, pero Dios está acá y Dios tiene un propósito. Un abrazo fraternal desde acá. No sé si Junior, si hiciste algún paneo para allá. ¿Cómo? Entonces, los hermanos de Maryland van a saludar a los hermanos pastores. ¿Estamos de acuerdo o no? Vaya, vamos a saludar allá a nuestros hermanos. Acá está la iglesia de Maryland. Quizá estamos en un basement. Ahí estamos en un sótano. Estamos acá. Pero esta es la iglesia del Señor en este momento. Esta es la casa de nuestro hermano Santos. Estamos estrenando casa, así que gracias a Dios. A todos los hermanos que están enlazados, aquí estamos en Maryland, estamos prestaditos 3-4 días, pero no cabe duda que Dios tiene algún propósito y espero que el propósito de Dios sea cumplido. Y vamos con la enseñanza. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Cómo? Dios te dice, mío eres tú. ¿Cuál es tu nombre?
Gabriel.
Gabriel, Dios te dice, mío eres tú. ¿Qué te parece? ¿Te parece la idea? ¿Y tu esposa? Que Dios te diga, mía eres tú. ¿Qué se siente?
Bien.
¿Lo has pensado alguna vez? Tal vez en esa intensidad, porque Dios revela su palabra circunstancialmente. Y hoy te dice, Mari, mía eres tú. ¿Qué te parece? Nelson, mío eres tú. Yo creo que este es fabuloso. Nandita, Dios te dice esta noche, Fer, mía eres tú. Ahora, que el Dios del universo, oigan, el Dios creador de todas las cosas, sea capaz de decirle a un miserable bojote de barro, mío eres tú. Pero en su orgullo el hombre, como decía al principio, en ese individualismo, cuando Satanás le dijo, ¿y por qué tienes que hacerle caso a Dios? Tú eres un ser inteligente, eres un ser pensante, y tú puedes hacer las cosas como tú quieres. Y es ahí cuando el hombre empieza a tomar una autonomía, la cual creyó que le iba a funcionar. Pero cuando se desconectó de Dios, se desconectó de la vida. Eso se llama pecado, el desviarnos de la voluntad de Dios. El pecado es apartarnos de ese blanco que Dios estableció. A eso se le llama pecado. ¿Y qué dijo Dios al inicio? Alma que pecare, esa morirá. De manera que Adán en el huerto del Edén, lo que le sucedió realmente es que se murió. Ah, no, pero él siguió viviendo. Sí, biológicamente. Sus huesos, sus músculos siguieron funcionando. Pero su muerte espiritual era la separación de Dios. Recordemos que muerte significa separación. El hombre se separó de la vida, automáticamente muere. Sigue viviendo, sigue comiendo, pero está muerto, porque no vive en la esencia de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Ahora, en esta enseñanza, Dios quiere enseñarnos que tú eres su criatura. Su criatura. Que tú no le perteneces a nadie más que al que te creó. Esto es algo quizás difícil de entender, pero si tú lo logras entender, vas a ser feliz de que tienes, que tu dueño es Dios. ¿Y quién es? ¿Quién es tu dueño? Esto es importante que lo entendamos. Veamos entonces, analicemos este pasaje. Estamos aquí en Isaías 43. Y quiero que logremos evaluar esto. Ahora, esta es una profecía que Dios le da a Isaías para su pueblo Israel. Así dice, ¿quién dice?
Jehová.
Jehová, Yahvé. Es el creador de todas las cosas. Es el Adonai. Es aquel, el Dios creador de las, todas las cosas existentes. Es Jehová el que está hablando. Creador, ¿qué dice? Tuyo. La pregunta es, ¿y qué parte de tu cuerpo hiciste tú? Pregunto. ¿Esas orejas que tenés, las hiciste tú? ¿Ah? ¿Y esos lindos ojos? ¿Los hiciste tú? ¿Hiciste un cabello siquiera tuyo? No es así, hermanos. Tú eres una creación. No eres producto tampoco de la evolución. Tú no eres evolución de mono a hombre. Esa es otra función. El hombre fue creado como hombre con la inteligencia y la sabiduría de Dios con un propósito muy especial. Pero veamos entonces, porque yo quiero que establezcamos este orden tan importante. Creador tuyo, ahora dice, oh Jacob. ¿Quién es Jacob? Ayúdenme. ¿Quién es Jacob? ¿Ah? ¿Quién es Jacob? Jacob es el origen del pueblo de Israel. Recuerden que luego de Isaac pues está Jacob y Esaú, que son los dos hijos. Y luego Esaú es desechado y Jacob es escogido. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? ¿Era buena gente Jacob? ¿Ah? ¿Era buena gente o no? Lo escogió Dios para que fuera el en que encabezaría las 12 tribus de Israel. La pregunta es, ¿era bueno Jacob?
No.
¿Por qué?
Robó la
progenitura. ¡Ah! Pues sí. Es que no era buena cosa. Es algo que le debemos de entender. Y esto es importante. Jacob, hermanos, ¿saben qué quiere decir la palabra Jacob? ¿Ah? Deshonesto. Si ustedes van allá al griego, al hebreo original, Jacobo quiere decir deshonesto. Entonces, ¿un deshonesto es buena pieza? No, es mala pieza. Ahora, ¿cómo es posible, y esto es importante que lo entendamos, cómo es posible que Dios de una mala pieza que se llama Edwin Arevalo quiera hacer algo y que venga a predicarles a América? ¿Me entienden? Es que Dios escoge lo peor para que la obra sea de él y no la obra del hombre. ¿Me doy a entender, hermanos? Esto es precioso. Por eso me interesaba que lográramos evaluar cuál es el origen de las 12 tribus de Israel. Era el pueblo de Dios. Era en el cual Dios iba a depositar, había depositado e iba a depositar toda su gloria a través de su ley, a través de su palabra, y a través del mismo Israel iba a nacer precisamente Jesucristo, que iba a ser el Redentor del mundo. Esto es maravilloso. Cuando uno logra adentrarse en estas cosas, dice, ¡ala, Señor! ¡Qué cosa más bella! ¿Cómo usaste a Jacob? Así que, ¿qué tal? ¿Tú eres buena pieza o no? A ver cuántas buenas piezas hay acá. ¿Ah? Si hay una buena pieza, no te va a usar Dios. Dios quiere levantar para que la obra no sea de hombres. La salvación no es por obras. Dice la palabra, por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe y no por obras, para que nadie diga, ¡ay, yo sí soy mejor que los demás! Yo me he leído la Biblia 100 veces, yo he sido evangélico desde el principio, yo nací cristiano, y que me, qué sé yo, y me bauticé, e hice cualquier cosa. No son esas cosas las que te salvan. Es la gracia, es la misericordia de Dios hacia aquellos inútiles que una vez le fallamos a Dios. Voy primero, oye, para que no te sientas ofendido. Voy primero. Veamos entonces, esto es muy interesante. Entonces dice, oh Jacob, se dirige directamente al que iba a iniciar todo aquel proceso en el cual Dios iba a desarrollar todo un pueblo, el pueblo de Israel. Y veamos entonces, y formador tuyo. Esto es importante. ¿Por qué dice formador? Porque de ahí en adelante, Jacob inicia esa etapa especial de las 12 tribus de Israel, y luego Dios no iba a dejar a las 12 tribus y todos salvos, felices y contentos. Dios te trae aquí, a este camino, por misericordia. Cuando Dios le dice a su pueblo de Israel, miren, ustedes no crean que los escogí porque eran mejores que otros pueblos. Ustedes eran iguales que los otros pueblos paganos. No había diferencia entre ustedes y ellos. Pero por mi misericordia, yo te escogí a ti. Así que, ¿de qué te crees?, le dice. Así que no nos creamos aquí delante de la gente que porque ya somos cristianos, porque levantamos la mano, porque vamos a una iglesia, creemos que somos superiores a la gente que está afuera. Si estamos aquí y hemos oído la voz de Dios, y Dios se nos ha incluido en este paquete maravilloso de salvación, es por su misericordia. ¿Me explico o no? Así que aquí no hay santos. Aquí hay redimidos por la sangre de Cristo. Esto es importante que lo entendamos. Acá dice entonces, formador tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Que después que Dios te escoge, ahora te va a formar. Por eso, hermanos, a veces uno cree que viene a la iglesia, y cuando viene a la iglesia, a veces unos vienen porque vienen con vicios, cargados de angustias, que casi que la mujer lo deja, que el marido la deja, y que vienen con problemas económicos, con deudas, que vienen perseguidos de la justicia o porque está los señores de aquellos de negro allá afuera. Venimos acá cargados de alguna forma, venimos huyendo de algo. Ahora Dios viene, y no creas que porque viniste a la iglesia, entonces, como que dice aquí, entraste al paraíso y aquí en adelante no te va a pasar nada. No, el día que tú te vas a convertir a Cristo, de verdad, dice la palabra que los peores enemigos serán de tu propia casa. Tu marido te va a decir, ay, ¿ahora de qué? Solo en la iglesia quieres vivir vos. Y el marido le va a decir, ay, ¿qué te encontraste ahí en la iglesia? Así es la guerra. ¿Y qué pasó? Antes me atendías y ahora estás pensando solo en Dios. Cuando venimos a este camino, Jacob es llamado, pero tiene que ser formado. ¿Me explico, hermano? Formado. De manera que la iglesia no es un centro vacacional. ¿Cierto? Dios da paz, da solaz, da entendimiento, da claridad, claridad ante muchas de las circunstancias. Pero este no es un lugar de vacaciones, es un lugar de, ¿cómo dije?
Formación.
Sí, me está poniendo atención, ¿verdad? Formación. ¿Sabes por qué? Porque el que tienes a la par es malo igual que tú. ¿O no? ¿O creen que en la iglesia no hay envidias, pues? ¿O creen que en la iglesia no hay rencores? ¿O creen que en la iglesia no hay bravucones? ¿O creen que en la iglesia no hay rebeldes? Si todos los que venimos acá, hermanos, es porque tenemos antecedentes penales, policíacos, etc., le debemos algo a la justicia de Dios. Sin embargo, estamos acá y venimos con un deseo. ¿Y cuál es el deseo por el cual tú vienes acá?
Cambiar.
Pero ese es un deseo. Ahora, ¿tú puedes cambiar por ti mismo? ¿Ah? ¿Y por qué no? Porque ya lo he intentado 10 veces. Yo recuerdo un libro que decía, ¿cómo dejar de fumar? Decía. Este es un psiquiatra que escribe un libro, ¿cómo dejar de fumar? Y es interesante porque él hace una serie de ensayos en los cuales, pues, hace, voy a dejar esto y esta disciplina para dejar de fumar y esta otra disciplina. Al final del libro, este psiquiatra dice algo. El vicio del cigarro es tan fácil quitarlo, así de fácil, que me lo he quitado 10 veces y estoy próximo a quitarlo. ¿Ah? ¿Verdad que el hombre no puede? ¡No se puede! ¿Me entienden? Hay una carne, hay una naturaleza humana, hay una bestia que está allá adentro, que fue desatada porque se desconectó de Dios. Hay algo, hay una fuerza interna, hay una bestia indómita dentro de nosotros que nos guía precisamente a hacer lo malo, instintivamente. ¿O puede dejar usted un coyote junto con un conejo? ¿Ah? ¿Cuál es el instinto del conejo? huir. Y el del lobo, comerse al conejo. ¿Y cómo le cambiamos el instinto al conejo y al lobo? No se puede, ¿verdad que no? Él sigue siendo lo que es. Acá Jacobo, entonces, es un ser escogido no por bueno. ¿Cómo dije que quería decir la palabra Jacobo? Deshonesto. A ver cuántos deshonestos hubo, hermanos, acá. ¿Ah? Les da vergüenza. ¿O no mintieron alguna vez? ¿Ah? ¿O no maltrataron a alguno por ahí? ¿O no robaron algo por ahí? ¿Ah? ¿O no ocultaron impuestos? Digo, es cierto, no es verdad. Cuando no miraron pecaminosamente a un hombre o una mujer. Aquí estamos, hermanos. Y Cristo viene a desenmascarar nuestra naturaleza y mostrarlo que separado de Dios nada puedes hacer. De manera que Jacobo, en este caso eres tú, porque Jacobo significa el inicio de Israel. Porque de Jacobo nacen 12 tribus de Israel, y de esas tribus de Israel iban a ser todo el pueblo de Israel. Ahora ustedes saben cuál es el pueblo más sufrido que ha tenido la humanidad. ¿Quién? Israel. De verdad. ¿Y cómo es posible que Dios lo haya escogido, que lo haya creado? ¿Para qué? Y ahora está sufriendo. 5 o 6 millones se los matan los alemanes ahí en un solo Segunda Guerra Mundial. Cámara de tortura, cámaras de gases, experimentos científicos en los cuales habían degeneraciones, niños eran abiertos los dientes de las madres para ver cómo estaba la placenta adentro y cómo estaban las cosas, experimentos neurológicos, ciencia aplicada en todos aquellos judíos que estaban ahí. Ahora, ¿cómo es posible entonces que Dios haya permitido que Jacob y la descendencia de Jacob, esas 12 tribus, que el pueblo escogido de Dios, que Dios tiene esculpido en sus manos, que lo ve como la niña de sus ojos, ¿cómo es posible que tenga que sufrir tanto? Ahora te pregunto, ¿y por qué?
Están siendo formados.
Amén. Y eso es lo que cuesta entender. Nos cuesta entender que venimos a este mundo como torpes. Queremos hacer nuestra voluntad. Creemos que vamos a prevalecer por nuestras capacidades y nuestras obras. Y Dios te hace ver que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y que separado de Él, nada podés hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No? ¿O alguien diga que no? Oigan, esto es importante que lo entendamos. Sigue diciendo, dice, creador tuyo soy, oh Jacob, creador soy tuyo, oh deshonesto. Ahora, ¿Dios lo hizo deshonesto? No, fue su decisión. Es que el que roba no roba porque lo obliga, él roba porque le gusta robar. El que miente, miente, el que es envidioso porque le gusta hacerlo, y punto, es su decisión personal. El libre albedrío que Dios dio al hombre es parte de la creación inteligente que Dios hizo. Dios no hizo títeres, Dios hizo entes pensantes. ¿Amén? Porque fuimos hechos ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Dios no puede contradecir sus leyes. Dios no te puede imponer que tú le busques. Él solo quiere que tú le ames. Así de fácil. Así que una muchacha se enamora de un muchacho no por guapo. Saber qué le dio, va. A veces el muchacho es más feíto. La muchacha una belleza. Saber qué pasó. Pero lo amó. Y dejó su hogar maravilloso. Dejó la cuna de oro. Dejó las Barbies que tenía. Y se va a vivir debajo de un árbol. El amor así es, ¿no? Cuando uno se enamora de Dios. Y ama a Dios. Entonces yo hago porque yo quiero hacer. Mija, no te dije que ese muchacho pues es un vago, metido, pero yo lo quiero. Y ahí estamos amarrados un montón, a saber por qué, pero resultamos amarrados. Veamos, dice, y formador tuyo, ¿qué dice Israel? Ahora, ¿por qué dice aquí Israel? ¿Israel quién es? Jacob, porque Israel, Jacob, fue cambiado de nombre cuando tuvo un encuentro con Dios. No se agarró con Dios, como dicen muchos. Tuvo un encuentro con Dios, tuvo una súplica con Dios. Tuvo una identificación y un reconocimiento de la autoridad de un Dios maravilloso. Entonces, que Dios, que Jacob se agarró. En ese momento Dios lo llama a Israel. Y a raíz de Israel nace todo el pueblo de Israel, las 12 tribus que ustedes conocen. Y una de las tribus se llama Israel, pero además de todas las 12 tribus que están definidas en la palabra. Israel, o Israel, ahora ya no le dice Jacob. No temas. Dios te llamó. No temas. Si estás acá, no es por tu voluntad. Si has venido este camino y has oído esta palabra, no tengas miedo. Hay jóvenes que dicen, mire, mi hermano, yo quiero, o algunos hermanos, yo quiero bautizarme, dice. Así, ¿por qué no te bautiza? Es que me da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque yo sé que me bautizo y van a venir pruebas, dice. ¿Y qué tal que sí, pues? Sí, van a venir. Porque dice la palabra que la fe se prueba como se prueba el oro y como se prueba la plata. ¿Y cómo se prueba el oro y la plata? Con fuego. El fuego de la prueba. Pero ahora dice Dios, sí va a haber prueba, pero yo voy a estar contigo. Va a haber formación, va a haber disciplina, pero yo estoy contigo. Y eso es lo que debe fortalecer realmente nuestra vida. Ahora, ¿quién fue el que dijo esto? ¿Fue Isaías? No. ¿Ah? ¿Cómo decía el principio del versículo? ¿Cómo? Así dice. Usó la boca de Isaías, pero el que estaba hablando era Dios. Amén. Entonces, Dios te está diciendo esta noche, tú estás acá no por tu voluntad. Tú estás acá no porque eres buena persona. Tú estás acá no porque merezcas estar acá. Hermano, pero fíjense que yo sí soy buena gente. Ay, solo que me digas eso. Dice la palabra del Señor que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Por cuanto todos los hombres pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay quien no peque, ni uno solo, dice la palabra de Dios. Amén, ¿no? Esto es importante que lo entendamos. Ahora viene ese creador, estamos hablando de ese Jehová, ese Yahvé, y dice, formador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque ¿qué dice? ¿Yo qué? ¿Qué quiere decir redimir? ¿Qué es redimir? ¿Ah? Yo pagué la cuenta por ti. Lo que tú debías, yo lo pagué. Yo te saqué de ahí. ¿Cómo redimió Dios a Israel? Porque lo saca de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Egipto tenía preso a Israel. Eran esclavos de Egipto. Israel no podía salir de Egipto. Ahora, ¿quién lo redimió? Dios. ¿Y cómo lo redimió? A través de la profecía y a través de Moisés, a través de las cosas que se dieron y los milagros, prodigios que Dios hizo para que ese pueblo saliera de ahí. Israel jamás pudo haber salido de ahí. Pues Israel estaba bajo el azote de Faraón y era azote tras azote y carga y más carga y qué sé yo, y le daban de comer a costa de trabajo, etcétera, y ese es el mundo. Entonces Israel eres tú, ¿ok? Israel eres tú, ¿por qué? Porque Dios te ha llamado. Esta figura espiritual es la que vamos a aplicar ahora a nosotros. Tú eres Israel. Dios te ha escogido a ti y te trajo a la iglesia no para que te goces, te solaces ni te vengas de vacaciones. Yo no vine a Maryland a pasar de vacaciones. Vine porque tengo un mensaje de parte de Dios para ti. No me interesa si hay playa, si no hay playa, no me interesa si hay mall, no me interesa nada. Es decir, no desprecio lo que los hermanos tienen en buena voluntad, pero no vine a eso. Vine a entregar un mensaje de parte de Dios y de eso sí estoy seguro. Ahora viene Dios y oigan cómo dice. No temas porque yo te redimí, nadie más. No fue Moisés siquiera. Moisés fue utilizado por Dios, pero no fue Moisés el que redimió. Es Dios, aquí lo asegura. No fue Moisés, fui yo. Así que no idolatres a Moisés. ¿Saben por qué? Es que hay tantas cosas hermosas en un solo versículo. Porque Dios no permitió que estuviera en la tumba de Moisés. ¿Ustedes saben que la tumba de Moisés, saber dónde fue? Ángeles se lo llevaron a saber a dónde. Hubo un pleito entre, ¿qué? El mismo diablo para llevarse el cuerpo de Moisés. ¿Y dónde está enterrado Moisés? ¿Y por qué?
Podrían idolatrar.
Ah, porque hoy serían el ídolo. Si es el ídolo de el mismo David y el mismo Moisés, y son el ídolo de Israel, ¿qué sería si estuviera en una tumba ahí? Dios es fiel y dice: no es Moisés, no es Abraham, no es Jacob, yo fui quien te redimí. Al decir, es que fíjese que a mí me llevó, yo le prediqué a alguien el evangelio y se convirtió por mi mensaje. ¡Qué cuidado! Tú no eres el redentor de nadie. A Dios, Dios te usó quizás y te invitó quizás esta noche para que tú aceptes a Cristo en tu corazón, pero Él no te está redimiendo. Él fue utilizado por Dios para que tú pararas tus antenitas y dijeras: ¡hey! ¿Cuántos años he perdido de mi vida? Yo quiero aprovechar la oportunidad que he perdido durante todos estos años. Yo no lo sé cómo Dios puede actuar en tu vida. Yo te redimí, que dice, te puse, ¿qué nombre le puso? Israel. Ese nombre no se lo puso nadie, Dios se lo puso. Y Dios te puso un nombre a ti. ¿Cómo, cuál es tu nombre? ¿Ah? Hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios acá? ¿Ah? ¿Quiénes creen que son hijos de Dios acá?
Amén.
Ahora Dios te lo dice a ti. Y ojalá que lo diga tu conciencia y que se te active algo precioso ahí. ¿Cómo dice Dios? ¿Cómo dice Yahvé? ¿Cómo dice Jehová de los ejércitos? Yo te puse nombre. ¿Y cómo eres tu nombre? Mío eres tú. ¿Lo sientes? Es que hijo... Y eso es otra enseñanza. Hijo no solo es el que dice, este es el que tiene el apellido de Arévalo. No. Hijo es aquel que es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando alguien es engendrado, lleva los genes de Dios en él. De manera de que no eres porque tú levantes la mano en una iglesia, ni aceptes a Cristo en tu corazón, ni hayas permanecido en alguna religión excepcional, maravillosa, donde hay miles de gentes. El Hijo es reconocido porque ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y el que es engendrado por el Espíritu Santo, el cual no peca, dice. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes los genes de Dios en ti, por medio del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, tú eres una nueva criatura. Nicodemo creyó que era hijo de Dios. ¿Pero qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué le da esa vida? El Pentateuco era un doctor de la ley, era un hombre importante que dedicaba su vida, pero no había entrado al reino de los cielos porque no había nacido de nuevo. De manera que tú puedes estar 10, 15, 20, 30 años dentro de una iglesia, pero si no has nacido de nuevo, sigue siendo engendrado por el mundo. El mundo ama lo suyo, porque el mundo ha engendrado lo suyo. Y tú, ¿y por qué digo que engendra el mundo? Porque las obras del mundo haces. Cuando tú ves acciones en los hombres, vas a ver quién es su padre. Si yo pensara en un momento dado, de repente, bueno, Junior es mi hijo, ¿verdad? ¿Pero qué tal si fuera así, negritillo? Así, de 2 metros de alto. ¿Ah? ¿Y qué más? Yo digo, ey. Y viene Judy y me dice, hola papi. Ah, papi. ¿Será que es mi hijo? ¿Ah? ¿A quién reconozco como hijo? Al que se parece a mí. Porque viene de mi gen. El gen es el término de la herencia. ¿Ya? El gen es el principio de herencia. De manera que dice la palabra del Señor de que nosotros fuimos engendrados por el mundo, por eso las obras del mundo hacemos. Pero a través de Jesucristo nosotros obtenemos un nuevo conocimiento, y a través del nuevo conocimiento y del bautismo en agua, que es el arrepentimiento de los pecados, yo vengo con la esperanza de un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es precisamente el nacer del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que cuando yo soy engendrado por el Espíritu Santo, mi naturaleza cambia. Y lo que antes era malo, hoy es bueno. Y lo que antes era bueno, hoy es malo. Mis deseos cambian. Ahora, tu carne sigue siendo carne, ¿sí? Pero tienes que aprender a matar tu carne. Por eso el apóstol Pablo habla algo tan especial. Por eso dice, yo por eso, dice, golpeo mi carne y la someto a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Es que mi carne quiere, ¿no? Pues sí. Mi carne quiere estar en un hotel 5 estrellas y con qué sé yo, y en una disco. Tu carne quiere estar ahí, quiere estar tu carne, ahí te pide. Ahora, cuando nosotros hemos sido nacidos de nuevo, hay una guerra espiritual, y lo manifiesta precisamente el apóstol Pablo. Yo quiero, y hay una lucha interna entre mis pensamientos, mis deseos, pero si por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Esa guerra la vas a vivir hasta el resto de tu existencia. Esa guerra, porque tu carne sigue viva y la carne está maldita. Por eso dice la palabra, carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. En la medida entonces en que tú mueras a tu carne, entonces vives para el Espíritu. En la manera en que tú alimentes con las obras del Espíritu tu alma, tú vas a crecer espiritualmente, vas a fortalecer espiritualmente. Esa guerra ahí está, pero esa es responsabilidad tuya. Yo te hago una pregunta, Nelson. Tenés aquí un tigre y un león. Feroces animales, ¿no? La pregunta es, ¿tienen la misma edad? ¿Tienen 2 años? Son animales adultos, 3 años, feroces los dos, y les pongo a pelear, ¿quién gana? ¿Ah? A mis nietos, mi nieto le va por el tigre, ¡ja, pito! El tigre gana porque ese tigre es feroz. El otro dice, no, el león, porque el león es el rey de la selva. Yo te pregunto, ¿quién gana de los dos? El que le dé más de comer. Pues sí, si a uno le das, ¿qué? Piernas de vaca, y lo alimentas bien, pues ese león va a ser fuerte, ¿ya? Y al otro le das solo confit de Kellogg's, su carita de Kellogg's. Va a estar gordo, pero no va a aguantar nada, ¿me explico? ¿Qué pasa entonces en el momento en que tú a tu carne la alimentas con emociones, con pasiones, con alimento de la carne, en la cual, ¿qué pasa con tu carne? Crece. Entonces, ¿qué pasa con tu carne? Se come a tu espíritu. Así de fácil. Entonces tú dices, ala, hombre, ¿qué pasó aquí? Es que Dios no está conmigo. No, hombre, es que tú simplemente le dejaste dar de comer a tu alma, y ahora tu alma es alfeñique, tu alma es sin capacidad, sin poder. No le echemos la culpa a Dios. Soy yo el que elijo. Dios te da el conocimiento, Dios te da la sabiduría, Dios te da su palabra bendita, te ha dado un escogimiento. Dice la palabra que fuiste escogido en él desde antes de la fundación del mundo. Ahora Dios lo que quiere es que tú, que has entendido este versículo, diga, Señor, ayúdame, tú me creaste, ayúdame a darle comer a mi alma, para hacer morir la carne. Amén, hermanos. ¿Vamos bien, no? Ah, pero eso sí está duro, hermano. ¿Está duro, no? Es que la carne pide, exige vanidades, placer, pasiones, lujuria, avaricia, y pide y exige. Y decirle no a la carne, difícil, ¿no? Cuando ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, ese amor te va a llevar a que valores a este Jehová de los ejércitos y que digas: Señor, ese plato está bueno, pero lo voy a dejar. ¿Cuál fue el fracaso entonces de Saúl? ¿Ah? ¿Cuál fue el fracaso de Saúl? Ya se les olvidó. Que simplemente aceptó un plato de lentejas y vendió su primogenitura. Y el otro, ni lento ni perezoso. Ahí estamos. Los dos eran malos. Solo que uno menospreció la bendición y el otro la valoró. Esa es la única diferencia. Cuando pensemos en Esaú, ese plato de lentejas, yo lo que tengo es hambre ahorita. Y esa mujer me gusta. Y le gusto. Y ese hombre me gusta. Aunque salga después mal, grave, destruido, porque no te convenía. Porque una relación ilícita. Porque aquel hombre y aquella mujer te iba a dar a tu fracaso espiritual, a la debacle de tus valores. Pero lo haces. Ahora vas a tener que sufrir la consecuencia. No te estoy condenando por eso. Simplemente vas a tener que sufrir. Y si eres hijo de Dios, vas a sufrir mucho. Porque grave es la carga del pecado en nuestra vida. Lamentable. Pero ahora viene entonces la misericordia de Dios. Esaú malo, Jacobo malo. El problema de Esaú, simplemente menospreció. La técnica de Jacobo, mala, pero valoró. ¿A quién valoró Dios entonces? Al que valoró simplemente a Dios. Veamos entonces lo que sigue diciendo acá. Tenía todo el capítulo para enseñar, ya vieron que un versículo, ya nos quedamos, ¿verdad? Dice, mío eres tú. Ahora viene algo precioso. Dios viene y redime al pueblo de Israel, ¿de dónde? ¿De dónde? Ya lo dije, de Egipto, ¿sí? Lo saca, lo libra, lo libera, ¿ya? De Egipto. Ahora dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Las aguas estaban 20, 30, 40 metros, no sé cuánto estaban las paredes de agua ahí. Y dice que el pueblo de Dios pasó en seco. Aleluya. ¿Qué pasa cuando tú vienes al Señor? Van a haber problemas. Van a haber dificultades. Y quizás esa es la palabra de consuelo que yo quiera para ustedes esta noche. Tranquilos, hermanos. El enemigo está afuera y quiere destruirte. No tengas miedo. Si te tienes que ir a Guatemala, what's problem? Si tienes que irte a la India porque ya te tocó, what's problem? Si te toca una adversidad. Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban glorificando y cantando a Dios, felices y contentos, porque la felicidad y la paz es dentro, no es el país donde estés, no es el trabajo que tengas, no es la cuenta bancaria que tengas. Si ven mi cuenta bancaria se ríen de mí, ¿sí? Estamos. Pero soy feliz, no porque tenga un capital, soy feliz porque Cristo vive en mí. Aquí Dios dice, y estas promesas las debes tomar tú. Yo sé que ustedes están afligidos, hermano. ¿O no? No, no, yo aquí estoy por la gracia de Dios, aquí aguantando y mira que tengo fe. ¿Qué fe? Solo miran, hay uno de negro y ya. Se me ponen ahí meros espinudos. ¿O no es verdad? ¿Ah? El que no, el que me diga lo contrario, vaya conmigo mañana a Washington, por favor. Decía ya, o sea, al Museo de Israel y toda la cosa, ¿no? A ver si alguien se atreve, se apunta, no. Hermanos, yo sé que hay temores. Pero agarrémonos de las promesas de Dios. Y el pueblo de Israel entonces tenía que ser probado. ¿Y cómo dice acá entonces? Cuando pases por las aguas, aquí está hablando del Mar Rojo y está hablando del río Jordán, que tuvieron que pasar precisamente el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Yo estaré, ¿qué dice?
Contigo.
Amén. Aunque venga quien venga, yo estaré contigo. Amén. ¿Cuántos lo creen?
Amén.
Bueno, ya les dije cuál es la condición. Y si por los ríos, ahí estaba precisamente el río Jordán, no te anegarán. Ahí pasó el pueblo de Israel, el río Jordán. Cuando viene y Dios le da ese poder, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. ¿Soy qué? ¿Cuántos lo creen?
Amén.
¿Entonces por qué tienen miedo? El miedo es natural, porque tenemos carne. Pero cuando uno va avanzando en lo espiritual, empieza a entender los propósitos de Dios. ¿Y qué tal si Dios te manda allá a Uganda? Pero Dios te quiere hacer un misionero y puedas ir a evangelizar allá. ¿Qué tal si Dios quiere cambiar tu vida? Porque aquí te estás desviando. Porque este país no es gracia. Mucha inmoralidad, mucha violencia. Y apenas antier mataron no sé cuántos niños allá, y no sé cuántos heridos, y ese es pan de cada día aquí en el país democrático. Entonces, mis queridos hermanos, tengan ánimo, fe y confianza. Como decía mi abuela, el que es perico. ¿Ah? ¿Dónde quieres verde? ¿O no? Pero, ¿qué pasa? El cristiano es feliz solo cuando tiene salud, dinero y amor. Pierde algo y es infeliz. Y cree que Dios no está con él. Y esa es la fe que necesitamos, que la iglesia sea fortalecida. Amén, hermano. No estamos solos. Dios está con nosotros. Esto es maravilloso. Porque tú eres Israel, pues, a eso voy, ¿o no? Esta figura que Dios le da a Israel está hablando de su pueblo, pero el pueblo de Israel no es aquel pueblo de Israel. Israel, ahora estamos hablando del Israel espiritual y tú eres parte del Israel espiritual, ¿o no es así? ¿O no? Ahora tú eres judío, no de sangre, sino por la obra redentora de Jesucristo, que fuiste engendrado. Y el padre de Israel allá es Dios, y mi padre es Dios, entonces somos hermanos para la gloria de Dios. Veamos entonces, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, ¿qué te dice? Mío, eres tú. ¿Te parece o no? Dice, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué quiere decir esto? Es que este capítulo hay que leerlo, ponerle todo el sentido. ¿Saben por qué? Porque dice que dio por esclavo a Egipto. Porque Dios usó a los egipcios para formar a los judíos. Dios usa un patrono malo para ti. Dios usa un marido cruel para ti, mujer, para hacer de ti una mujer sabia, pura, que ame a Dios, que sepa entender la voluntad de Dios. Quizás una mujer también que sea no lo mejor, porque Dios quiere formarte a ti, varón, en los valores espirituales. Un mal patrón, un mal vecino, un mal compañero que te hace la vida cuadritos. Eso fue Egipto para Israel. ¿Para qué? Para ser transformado. Amén. ¿Saben por qué? Porque mi esposa a veces me hace caso. Porque Dios la ha formado. Amén. Y quizás no sea el mejor para ser formado. Porque los hijos que tienes buscan a Dios. Porque han sido formados en el temor y el amor de Dios. Tus hijos no son el fruto de la casualidad. Tus hijos son el fruto de tu trabajo. Así que Dios pone, entonces, cosas especiales para formar tu vida, para salvación, para que un día puedas presentarte delante de Dios, justificado por Dios, en esa nueva criatura, en ese cuerpo glorificado, el cual ya no es capricho biológico, sino producto de la genética espiritual a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces esta carne se va a deshacer, lo dice precisamente Eclesiastés. Este cuerpo que hoy tenemos, dice la carne, volverá al polvo, como dice en Génesis, de donde fue tomada. Luego el espíritu regresa a Dios, de donde vino. Y queda el alma, que es lo que ha sido formado por Dios para ti, para la eternidad. Ese es el ser íntimo, el ser integral que Dios ha formado para gloria de su nombre. Veamos entonces. Porque yo, Jehová, tu Dios, Santo de Israel, yo soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate. Un día va a Egipto, va a pagarla, ¿sí? Ese tu jefe malvado la va a pagar, ¿sí? Ese gobierno injusto la va a pagar. Pero que Dios lo haga, ¿no? Tú recibes de Dios y decirle: Señor, gracias por este canalla jefe que me robó parte de mi sueldo y no me dio mi tiempo. Pero aquí estoy aprendiendo a depender de ti. Ahora yo espero que tú me des, Señor. Y viene Dios y te provee. Y Dios te da algo mejor. Después de que Job perdió todo lo que tenía, ¿quién le devolvió a Job todo? ¿Ah? Dios. Así que Dios te puede devolver un nuevo trabajo, te puede dar una mejor oportunidad. Porque los que amamos a Dios, ¿qué dice?
Todas las cosas
nos ayudan a bien. Y eso no a todos, sino a los que hemos sido llamados conforme a su voluntad. Amén. Dice entonces: porque a mis ojos fuiste de gran
estima.
¿Lo crees o no?
Amén.
Dios te ama. Jacobo, hipócrita, deshonesto, ¿ah? Dios te ama. ¿Me entiendes, no? Y porque te ama, te redime, te perdona, te libra y te forma. Acá dice entonces: porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable. ¡Hala! Que Dios diga eso de sus escogidos. ¿Saben cuántas gentes hay en este planeta, hermano? ¿Ah? ¿Saben cuántas gentes hay? 8,176,000,000,000 de gentes. ¿Sí? Esa es la población mundial. Dentro de esos 8,176,000,000 de gente, te escogió a ti y te da esta promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Apodérate de esa promesa. Señor, decirle: aquí estoy. Sé que me vas a formar. Sé que las cosas quizás no van a ser mejores. Y ese pastor que me cae mal, pero va a formar mi vida también. Quizás venga algún regaño, quizás venga una exhortación, una corrección a nuestra vida. Pero es formativa, ¿me entiendes? No lleva maldad, sino que lleva sentimiento, el sentimiento de Dios, de formar nuevas criaturas a través de la palabra de Dios puesta por obra en la boca de un hombre quizás común y corriente. Pero dice: fuiste honorable y yo te amé, sobre todo te he amado. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. El tiempo se me termina. quiero que entiendas algo. Dios te ama. ¿Cómo se llama la enseñanza? Está bonito, ¿no? Que Dios te diga, mía eres tú. Mía eres tú. Por eso viniste esta noche, hijo. Te costó en el trabajo y no te querían dar permiso. Es que Dios te quería decir, mío eres tú. ¿Qué te parece? Y Dios te dice esta noche, a ti, a ti y a ti, mío eres tú. ¿Aceptas esa amistad de Dios? ¿Quieres aceptar ese compromiso? Que el Dios del universo se tome la molestia de decir que eres su hijo amado. Que un día Dios te pueda decir, ven, bendito de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven a las moradas que he preparado para vosotros. No porque la merezcáis, simplemente porque yo te amo y te he amado siempre. ¿Y por qué? Hijo mío, eres tú. Son 345 millones de habitantes en Estados Unidos. Y Dios te ha escogido a ti. Son pocos los que están oyendo esta palabra en Estados Unidos. Valórala, ámala y ruégale a Dios ese cambio de vida que tú no puedes tener, no lo puedes lograr. Separado de mí nada podéis hacer. Cuando el apóstol Pedro se enfrenta con esta verdad, le dice al Señor Jesús, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede vivir? Y Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es más, Pedro, esto no es obligación ni ley. Si tú quieres irte, sos libre. Pero luego viene la iluminación del cielo, ¿va? Y aquí iremos. Y sobre ti tienes palabras de vida eterna. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas. Quizás no fácil para la inteligencia humana, porque cuanto más intelecto tengamos, más razonamiento tengamos, menos espíritu. La fe es para los pobres, para los sencillos, para los que somos capaces de creer como niño en estas promesas que Dios ha puesto a nuestro alcance. Que Dios le bendiga. Gracias de nuevo por la invitación. Que la paz sea con cada uno. Un abrazo fraternal. Espero que Dios siga agregando bendición. Amén.